Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Nothing will keep us together. You can beat them forever and ever. Or we can be heroes just for one day. 6 y 10 minutos de la tarde, 5 y 10 en Canarias. Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos.
¿Qué tal estás, Agapito?
Bueno, pues aquí confinados o en arresto domiciliario, porque esto más bien parece ya un arresto domiciliario, ¿no? Esto del estado de alarma ya es un estado de excepción. Esto empieza a convertirse en un tópico. Y es terrible vivir sobre tópicos. Pero yo creo que no estamos bien ya los españoles, ¿no? Tanto tiempo confinados sin motivos, sin razones, sin argumentos de un gobierno que hoy otra vez nos ha dejado tirados. Otra vez ha aparecido este hombre sin corbata negra, sin bandera de España y sin crespones negros. Esto es terrible. Tenemos que recordar a las víctimas todos los días, muertas y muertos, ¿no? Es un poco terrorífico. Yo creo que estoy fuera de mis casillas ya. Yo cualquier día me voy a poner a embornar papeles para meterme con medio mundo, que apoya al gobierno. Es decir, no solo con el gobierno, sino con los que apoyan al gobierno.
Aguanta, Agapito, que fíjate, a ese arresto domiciliario te han ido a visitar hoy, pero por la radio, dos amigos tuyos. José Luis García, buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues aquí estamos, José.
Pues yo estoy bien. Yo ya he dicho de menos el no estar más encerrado. Fíjate lo que te digo yo. Ya no quiero salir. Yo estoy estupendo. Ya aquí no me interesa ir al retiro para nada. Ya.
Anda que no te echa de menos el retiro. Gabriel Albiá, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Me uno a la posición de García. Yo realmente aquí encerrado y encima oyendo a los héroes que nos acaba de poner Isaac ahí, a David Bowie, a toda pastilla. Oye, uno aquí con sus libritos, con su música, está divinamente. A pesar de efectivamente estar estupidificados por un gobierno perfectamente cretino que ha hundido al país, que ha provocado una cifra de muertos impensable. Todo eso es el aspecto inevitablemente trágico de lo que estamos viviendo. Pero yo sería un necio si negase que efectivamente yo me siento sumamente tranquilo en mi casa, con mis libros, con mi música.
Y, por cierto, tu música, que es la que has elegido tú, que esta canción de Bowie dedicada a unos héroes, la has elegido tú. Y tiene
exacto,
historia
para
esta
que
canción.
Cada uno de nuestros oyentes se sienta un héroe en su casa y oye, mira, que por un momento, aunque solo sea, si por un rato conseguimos que los amigos que nos oyen se olviden un poco de toda esta banda de majaderos que nos han arruinado la vida, pues ya es mucho.
Pues en eso estamos, en las dos vertientes
no,
que
no
tiene.
No quiero que se olvide nadie de esta panda de majaderos. Yo creo que hay que darle a esta gente. Sin piedad, querido.
Que hay que descansar.
No, nosotros estamos. Aquí cada uno que diga lo que quiera. Nosotros estamos en las dos funciones que tenemos como radio, que es la de entretener, pero también la de informar. Nosotros informamos y entretenemos, y aquí cada uno, si Agapito quiere hablar de su arresto domiciliario, pero Agapito, resiste, que sé que está siendo duro, pero todavía nos quedan unos días, ¿eh?
No, vamos, yo estoy acostumbrado a levantarme por la mañana o por la noche, me desvelarme y ponerme a ver mi biblioteca y a leer, eso no me importa. Ahora, cuando me imponen que yo me meta aquí, sí, esto no tiene ni pies ni cabeza, que estén los campos libres, las playas, ahí para todos los españoles, pero esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no se ha llevado con ningún criterio, esto es absurdo desde el segundo día, desde el tercer día, y ya en las últimas semanas, ¿no? Por Dios, esto es una vergüenza. Si podemos soportar esto, pero sin duda alguna, los chicos jóvenes, todo el mundo, la sensación de que nos han robado algo, de que nos han quitado la libertad, de que son incapaces de dar una explicación normal.
Sobre todo, Agapito, la tragedia.
Y está sobre todo la tragedia de que yo lo he hecho bien, que yo lo he hecho bien, y cualquier índice de cualquier lugar del mundo. Yo la semana pasada leía un instituto de Australia donde decía, esta es los peores gestores del mundo son los españoles, y luego tienes que encontrarte esto, y esto es una vergüenza, por Dios, o sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. Y además, y lo más grave de todo esto, no es el gobierno, no son los políticos, no es que nos hayan hurtado el Parlamento, no. Lo más grave es que todas las grandes instituciones de este país están tragando, todas las instituciones científicas, académicas, todos los periódicos están tragando con esto. Claro, evidentemente estamos no en un estado, reitero, de alarma, sino en un estado de excepción que nos está agotando, bueno, está agotando una gran parte de la población.
Pues yo en eso no estoy de acuerdo contigo, Agapito. Es verdad que hay mucha gente que está tragando, pero también estamos encontrando, y aquí les estamos dando voz...
Libertad Digital, El Toro y El Mundo, y poco más.
Pero no me refería ya a medios de comunicación, el ABC también y otros medios digitales que también, pero me refiero a... aquí se ha escuchado al presidente del Consejo de Colegios de Médicos, los veterinarios, a los farmacéuticos, a los autónomos, al presidente del sindicato de profesores AMPE, y están planteando batalla.
Lo que pasa, ¿dónde está la Academia de la Lengua? ¿Dónde está la Academia de la Ciencia? ¿Dónde están las grandes universidades?
Ahí en eso te tengo que dar la razón.
¿Dónde están esos tíos que ganan tantos millones ahí en Roma? El tío ese que está en Roma, un corresponsal de la televisión española que gana 160.000 euros al año. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está? ¿Dónde? No están en ningún sitio. Somos minorías, somos cuatro. Y además nos toman, quieren tomarnos por locos, porque estamos denunciando que ha desaparecido el Estado democrático, que ha desaparecido la división de poderes, que ha desaparecido el Parlamento. Prácticamente, en fin, yo creo que... Pensar es generalizar, pensar es universalizar, pensar en definitiva es mostrar cuáles son los límites de este Estado que ha creado. Estamos en un estado de desmoronamiento absoluto, total, y el que no quiera reconocer esto, pues es que es un bobo, ¿entiendes?
García, Albiac, decir algo.
No sé, yo estoy ensayando ya el fin de mi mundo, porque dicen, claro, sí, yo ya he empezado, ¿no? El fin del mundo no lo sé, pero el fin de mi mundo. Y entonces ayer, por ejemplo, me vi en la 2 una maravilla de John Ford, que es Ford Apache. Y entonces me quedé con tantas ganas...
¡Qué peliculón más grande, Dios mío!
Bueno, pues me quedé con tantas ganas que luego me fui y me puse en el vídeo La Diligencia. Y luego por la noche en la 2 también pusieron la película de El Hombre Tranquilo.
El Hombre Tranquilo, me vi yo ayer, Garci.
¡Qué barbaridad!
Yo vi esas tres y entonces ya empiezo a ensayar lo que va a ser el fin de mi mundo. La película,
oye,
leer los libros...
Oye, Garci, y como el fin de tu mundo es básicamente también el fin del mío... ¿me puedes decir dónde demonios puedo encontrar por internet una buena base de datos de cine? Porque es que he ido a las plataformas estas a las que van todos los chavales y ahí no hay más que series que son una cosa que a mí me repatea. Las puñeteras series me aburren espantosamente.
Pero ha sido ahora el hombre ideal con lo de internet y todo eso, porque yo no tengo idea. Pero Dítero, a sí te pueden indicar dónde puedes coger las películas.
No, es muy sencillo. Mira, uno de los más grandes creadores de España cinematográfico, que no ha jugado nunca al cine comercial nada más que en su primera película, Gonzalo García Pelayo, te lo va a decir fácilmente. Entra en la cineteca, vamos, en la Francia, tiene la mejor filmoteca que hay en el mundo. Ahí están todas las películas, todo.
Anda que no me he pasado yo tardes y noches en la filmoteca en París. En la cinemateca.
Cualquier película que tú quieras ver lo tienes.
Pero entonces yo entro en cinemateca.fr
y ahí...
Tú ibas al Palacio de Chaillot.
Claro, Chaillot.
Ahí ibas,
hombre.
Tú, ¿no? Y ahí he ido yo también a ver la película.
Chaillot era el paraíso para claro, nosotros a final de los 60.
Claro, eso lo montó el francés este, que es el padre real de la Nouvelle Vague.
Claro, 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 claro.
Si
además,
entró
en conflicto con el gobierno francés, hubo una cantidad de dificultades, lo echaron, en fin, un lío. Pero efectivamente el trabajo...
pero toda la gente de la Nouvelle Vague le apoyó mucho.
Hombre,
y
claro, lograron
sacar adelante, porque claro, este es el que de alguna manera cambió la manera, no solo de del cine francés, sino de la manera de ver cine, de que esas cosas como cuando ocurrió con los discos, acuérdate que uno oía un disco, pero luego llegaban discos que los oías 12 veces por la tarde, sin parar, una vez detrás de otra, por ejemplo,
claro,
la Rolling Stone, de la oías una vez y otra vez, pues entonces el cine no era ir una vez al cine, sino ir un día al cine y ver 6 películas.
Oye, si uno se metía allí en Chaillot,
claro, ibas al Palais de Chaillot
y cuatro pelis seguidas y tan ricamente.
Y veías Johnny Guitar por las 11 de la mañana, veías una película de Les Enfants du Paradis, por ejemplo, que duraba más, luego te ibas a comer, veías otras dos más o tres. Cambió la manera de
bueno, y el espectáculo cuando daban alguna de Buñuel, cuando daban Viridiana, que allí estaba todos los españolitos montando unos números de narices, muy divertido.
Claro, claro, fíjate tú lo que era Buñuel allí, Buñuel, que decían ellos. Luis Buñuel. Luis Buñuel. Así que tú prepárate también el fin de tu mundo, ya con tus películas.
No, ¿pero cómo te vas a preparar si las tenéis ahí?
Nuestro mundo ha terminado. Entonces, claro, bueno, pues veámoslo con melancolía y...
Yo lo veré con melancolía porque la vida es melancólica, puede ser nostálgica, pero yo de muchas cosas del pasado no tengo ninguna nostalgia.
Yo del cine sí.
Yo
del
me había recordado ahora mismo, yo en mi pueblo...
Del cine todo. Y me doy cuenta mucho más de eso.
No habléis a la vez, por favor.
Justamente cuando intento ver qué es lo que se puede ver a través de estas plataformas que mis amigos más jóvenes me dicen que utilizan. Es bazofia.
Digo el cine clásico francés, norteamericano, alemán, está todo ahí en Francia. Yo te decía que yo hay cosas que recuerdo de ir al cine y ver 3 películas seguidas, cine Córdoba, claro, cine Imperial. Y aquí hemos visto mucho cine, y bueno, había cine bueno y cine malo. Pero yo no me voy aquí a conformar con nostalgia. Yo, para leer algo, habéis hablado de la Nouvelle Vague y el cine biológico este de Godard, ¿no? Era un gran cineasta, es un gran cineasta, sus películas son maravillosas, pero qué terrible, cuánta ideología, cuánta basura. Para hacer una reflexión del cine dentro del cine, cuánto faltaba. Faltaba eso que tenemos que celebrar mañana. Mañana, creo que con crespones negros en las banderas de España, tenemos que honrar a nuestras víctimas y también celebrar. Yo creo que mañana es el día de la tristeza más grande de España, con no sé cuántos miles de muertos, y el día de la alegría. Porque sabéis qué día es mañana, ¿no? Claro que lo sabéis. Mañana es 23 de abril. Celebramos ni más ni menos el día de la lengua española, del Quijote, de Cervantes. Bastaría leer las 3 primeras líneas del prólogo primero del Quijote para entender qué es la reflexión del cine dentro del cine, para entender qué es la reflexión de la literatura dentro de la literatura. Creo que, ya que queréis hablar de culturillas, de culturetas y de grandes culturas, hablemos mañana del 23 de abril. ¿Por qué mañana? ¿Cómo se va a celebrar mañana el Día de la Lengua Española? El Día del Quijote. ¿Cómo se va a celebrar? ¿Qué es lo que nos tienen preparados las instituciones oficiales? ¿Qué nos tienen preparados los cervantólogos de turno? ¿Qué nos tienen preparados el instituto de, ¿cómo se llama?, el círculo ese de Bellas Artes, que leamos otra vez por enésima vez el Quijote uno por uno? ¿Qué nos tienen preparados para mañana? ¿Qué podemos aprender del Quijote? Que nos lo digan mañana. Yo creo que mañana sería un día genial para que saliésemos a la calle todos los españoles y decirle a estos tíos, ya está bien, coño, explicarnos
a la calle.
¿Qué es esto? ¿Qué? Sí, a la calle, que nos expliquen qué es este confinamiento en el que nos tienen. ¿Me entiendes? Que nos expliquen esto y cómo podemos ayudar a los sanitarios, a los hospitales. ¿Qué podemos hacer de verdad? ¿Qué podemos hacer? Porque esto es una auténtica vergüenza. La sociedad civil, lo que queda de sociedad civil, está asustada, está atemorizada. Esto es lo que es España en estos momentos. Un pueblo atemorizado por el miedo que infunden esos dos personajes que presiden y vicepresiden el gobierno de España. ¿Qué tienen preparado para mañana? ¿Qué tienen preparado para mañana para celebrar el día 23 de abril? ¿Qué? ¿Historietas de estas de vamos a ver cómo vendemos más libritos mañana? Esa literatura exhausta, muerta que hay en España. Coño, digámoslo fuerte, hombre. ¿Cómo vamos a celebrar el día 23 de abril? ¿Cómo lo vamos a celebrar?
A ver, Agapito, Albiá, que digo, Lucarci, que vuestro...
Nada, yo lo voy a celebrar, mañana me quedo en casa, fíjate lo que te digo, ¿no? Mañana no voy a salir, mira por dónde.
No me sacan ni con grúa, hombre.
Ya os veo, ya os veo. Bueno, pues ponle ahí... Yo
antes le... Y me voy a poner un Quijote, el de Pabs. Voy a ver el Quijote de Pabs, que me gusta más que el ruso. Me gusta más que el de Cherkasov. Voy a ver el Quijote de Pabs, que a mí me gustó mucho ese Quijote.
No, pero
ese...
es que Pabs son palabras absolutamente mayores, ¿eh?
Claro, claro.
Uf. ¿Tú te acuerdas de la caja de Pandora?
¡Hombre, pero qué me cuentas!
¡Qué barbaridad! O sea, la fortuna de haber podido ver la caja de Pandora
en un pequeño
cine estudio al lado de la Sorbona con pianista. Sí. ¡Qué maravilla!
Había un cine, ahora que dices tú esto, tú que conoces también París, yo muchísimo menos, pero había un cine en el Boulevard San Michel, según subes a la izquierda.
Si te estás refiriendo a donde daban películas clásicas, donde, por ejemplo, este es el caso, el Champollion, el Champo era uno de los puntos de reunión de la gente de la Nouvelle Vague en la primera mitad de los 60.
Oye, pero es que esa película, además, el corte de pelo de Louis Brook cambió la moda,
por Dios,
cambió el mundo.
¿Cómo está de guapa esa mujer?
Y cambia el mundo, ese corte de pelo, el flequillo ese que lleva Louis Brook, es un cambio que produce una vida.
Oye, ¿te acuerdas esa foto promocional de Louis Brooks, que es toda ella vestida de negro, sobre un fondo igualmente negro, y que lo único que se recorta es un larguísimo collar de perlas? Belleza de
imagen.
Era una
gran escritora, ella escribió...
Sí, señor, una mujer inteligente, y pintora, una gran...
Un
personaje extraordinario.
Lulú, fíjate, Lulú. Pues la tengo yo mañana voy y te la llevo.
Oye, Agapito,
Peter,
¿qué?
Ahí le di a Isaac, hace unos años, cuando se celebró el centenario del Quijote, hubo una obra muy interesante que hizo Jordi Savall.
Está sonando, mientras tú hablas, Agapito, está sonando la música.
Ah, sí, pues sí. Es muy interesante, porque con esa fanfarria que comienza en el Yo soy la locura.
¿Qué has elegido esta música, Agapito?
Bueno, pues se lo he elegido para que nos diera entrada para hablar del día del libro, o sea, del día del Quijote. Y también porque entre las músicas del Quijote que se ofrecen en ese trabajo magnífico de Jordi Savall, dos discos son maravillosos, y esta es la introducción, se ve la música de la época, los madrigales, los villancicos, la chacona, y otros poemas, no sonetos, etcétera. Pero sobre todo, también se ve la gran cultura musical que existió en el siglo XVI y XVII. Bueno, ya en 1454 los tratados que había, por ejemplo, de música, ¿no? Rodrigo Sánchez de Arévalo, por ejemplo, en el Vergel de Príncipes, los prefectistas musicales españoles fueron geniales en el XVI y en el XVII, pero sobre todo yo lo elegía como pretexto, pues para hablar... Bueno, el poder que también tiene la música en el Quijote. Ahí en la segunda parte del Quijote hay algunos, cuando Sancho ya se hace filósofo, ¿no? Hay un momento donde dice Sancho, donde hay música no puede haber cosa mala, ¿no? Entonces, eso también significa que yo antes os decía, de modo así un poco atropellado, que la obra más alegre que se ha escrito en la literatura universal pues sigue siendo el Quijote, ¿no? Es una obra que cuando algún contemporáneo, algún hispanoamericano, pues se ha comparado con esa obra, pues claro, resulta ridículo. Por ejemplo, la obra esa tristona de García Márquez, ¿no? Cien años de soledad, que se decía, hombre, es un nuevo Quijote. Y dice, pero hombre, sin esa obra en cada página mueren dos o tres, por lo menos uno, ¿no? Mientras que en el Quijote no muere jamás nadie, nadie. Es un canto a la alegría, produce alegría, es una obra maravillosa, ¿no?
Entonces, oye, Gapito, ¿vosotros habéis probado alguna vez a volver a leer a García Márquez? Yo lo leía a los 16, 17 años.
Terrible, terrible, no se puede, hay que dejarlo.
Y naturalmente a los 16, 17 años te produce la fascinación con la que uno se traga a esa edad los mayores bodrios. Pero cada vez que he intentado en la edad adulta...
Es imposible.
Cuatro páginas seguidas de 100 años sin soledad.
No, no, no.
Es que se me ha caído al suelo. Claro. Es insufrible.
Sí, pero sobre todo eso, que la alegría que tiene el Quijote, que, y por eso creo yo que es el canon de la literatura universal, ¿no? Pues no se ha escrito nunca otra cosa igual que ella, ¿no? Pero en todo caso, la alegría mañana pues será como siempre, alegría, a veces una alegría triste. Digo que celebrarlo mañana, ese día del libro del Quijote.
Pero
pues,
esto va más rara, Pito. Yo creo que aquí, y a García, y a Litor, y a mí, nos trae al fresco el aspecto celebrativo. Celebrar a Cervantes es leer, efectivamente,
el
Quijote, o es leer las novelas ejemplares, que son exquisitas, sencillamente.
Pero hacer un ejercicio ahora, poner otra vez la música, por favor.
A ver, ponla otra vez, Isaac.
Sí, y ahora cerráis los ojos o no.
¿Sí?
Y piensa en Paseo por el amor y la muerte de John Huston.
Sí,
es
claro,
ideal para eso.
Claro, 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 que sí, sí. Claro que sí.
Podría ser perfectamente.
No abran los ojos, que enseguida volvemos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Estás escuchando Es Radio.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en bankia.es. Bankia.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. When the night has come and the land is dark
and the moon is the only... ¿Estarás elegido tú, García?
Sí, claro.
¿Por qué?
Hombre, porque es una obra maestra.
Exacto.
No necesita explicación.
Hombre, y que siempre podamos contar contigo también está bien, que tú te estás aquí desenchufando de tu mundo, pero te vamos a dar la barrila desde el mundo, siga lo que siga, vamos a darte la barrila, Garfi.
Desde Berlín este, ¿no?
Oye, pues por ahí va la canción que había elegido Albiac, que por cierto, estabais hablando ahora del Día del Libro,
sí.
y lo que va a ser un drama, si ya lo era antes de esto, era la supervivencia de las librerías en España, de muchos negocios, porque estaba escuchando a Agapito, que lleva 2 meses para cortarse el pelo, y ayer leía una información en el ABC que la crisis del coronavirus puede provocar la desaparición de casi la mitad de las peluquerías de España, porque el sector
está reclamando
medidas al gobierno, claro. Y el gobierno tampoco escucha a los peluqueros, y las librerías... A ver tú...
Las librerías, pues fíjate, Dieter, yo tenía justamente 3 días antes de iniciarse el encierro, mi editor me acababa de indicar que acababa de entrar en imprenta mi último libro, y bueno, evidentemente ese libro ya se quedará muerto hasta ni se sabe cuándo finalmente se pueda distribuir, que vete a saber si será... en el verano, si será en el otoño. Para los libreros esto, y para los editores, para los libreros y para los editores, esto es una verdadera tragedia. Salir de ello va a ser
pero a Gabriel lo de la peluquería le da igual. Gabriel no tiene ni un pelo de tonto, ¿verdad?
No, y tengo maquinilla de afeitar, o sea que no hay problema.
Bueno, lo de las librerías se podrá arreglar, porque yo creo que en junio casi todas las editoriales van a sacar libros en junio, es decir, van a abrir las imprentas, ya están, en algunos sitios se están haciendo libros, ¿eh? A mí me pasó con un libro mío algo parecido a lo que le ha sucedido a Gabriel, ¿no?
Y ya, lo que pasa, Agapito, y te centro esto, es que,
sí.
Porque como me conozco algo el sector, muchas librerías siguen que están teniendo que pagar el alquiler de un negocio,
claro,
que les obligan a tener cerrado, y además mucha gente está aprendiendo a comprar ya los libros por internet en este confinamiento, y las librerías como tal, las físicas, se tienen que reciclar para poder dar también los libros a través de la página web y demás, y a ver qué negocios, si no solo las librerías o las peluquerías, a ver qué negocios aguantan el estar, llevar algunos 2 meses cerrados, y te llega la ministra de Trabajo y te dice que veremos a ver si en Navidades, en fin, que es que va a ser muy difícil.
Las soluciones que arbitra el gobierno son realmente bochornosas. Antes estaba escuchando que el ejemplo de Alemania, cómo se llevaban a cabo los ERTEs, etcétera, con rellenar 2 folios, pero aquí con un Estado tan burocratizado como este, esto es terrible. Es decir, los que hayan hecho algún ERTE, pues cómo van a conseguir el dinero. También también conozco en este sector, también el de las oficinas, que ha habido gente que ha rebajado los precios de las oficinas o que ha permitido que no paguen la oficina durante estos meses de crisis. Es decir, también en la sociedad, ahí sí que encuentro yo en algunos sectores ciertas esperanzas.
Hombre,
¿no?
Claro.
Sí, se están. Y hay editores también. Yo, por ejemplo, el libro este de las conversaciones, está de Razón en Vena, pues me decía el editor que estaba vendiendo bastante y que no se quejaba vendiendo por correo, ¿no? Por Amazon, etcétera, ¿no? Es decir, que aquí no todo está tan mal, ¿eh? Aunque claro,
es verdad que hay una serie de medios técnicos que posibilitan por lo menos reducir el desastre, y que concretamente todo lo que se refiere al telecomercio va a salir de esta crisis extraordinariamente reforzado. Hay otras historias en las que es imposible. Lo que Dieter hacía referencia hace un momento, y que yo también conozco directamente porque mi hija trabaja en peluquería, efectivamente las dificultades para las peluquerías es una cosa terrible, porque ¿cómo demonios se aplican las normas de distanciamiento corpóreo que rigen en la salida a la calle? Es prácticamente imposible. Las dificultades para ese sector en las semanas
semanas inmediatamente posteriores a la salida de la reclusión van a ser muy altas.
¿Y para quién no?
Pero a mí me ha venido bien una cosa, porque yo había comprometido para Notorious un libro que tenía que escribir, yo quería hacer un libro sobre películas malas.
Entonces, ¡eso es muy bueno!
Sí, bueno, y entonces con este parón me ha venido muy bien porque no tengo que hacerlo y no hay que ir a la feria del libro ni nada.
Bueno, pero habrás tenido que zampar todas las películas malas.
Creo
no,
que la...
la idea mía es que hay las películas malas como las mujeres. Las mujeres malas no son tan malas como parece, y las buenas tampoco son tan buenas como creemos.
Pero, oye,
entonces,
García,
hay muchas películas malas, peplums, western y tal, que son de, dicen, clase Z, pero son películas sin pretensiones, simpáticas, agradables de ver, que te entretienen, y en cambio otras que son las pretendidamente buenas, con premios y tal, sí, claro, son películas muy llenas de...
Oye, García, en materia de chicas, los aficionados al cine siempre hemos sabido que las malas son las verdaderamente buenas y a la inversa.
Bueno,
es un principio,
sí,
básico.
Depende, las de Howard Hawks, que parecen malas y luego son buenas. Y
exacto,
todas esas
exacto.
Pero, ¿qué me dices de Lulú? Esa sí que era...
Ah, oye, sí que es una mala maravillosa, maravillosa.
Sí, qué mala suerte tiene con Jack el Destripador, que se lo encuentra en Londres, ¿eh?
Oye,
la Lulú,
oye,
es tremendo.
Oye,
pero es que quiero ver, por eso digo, me gusta que a ti también te guste, valga la redundancia, Pabst, porque es un director que está muy menospreciado y olvidado. La calle sin alegría con Greta Garbo es una maravilla.
Es uno de los más grandes.
Claro, pero
los más grandes.
Está olvidado, está muy olvidado entre los genios que dio Alemania en esa época, Murnau, Friedland, y todos aquellos. Este está como más no sé, más olvidado, la palabra es olvidado.
Fíjate, José Luis, que hace no mucho tiempo, hace quizás unos 4 o 5 años, dieron en el Teatro Real de Madrid, dieron la ópera de Alban Berg
sobre Lulú.
Y justamente una de las actividades que hicieron fue en una de las salas pequeñas del Real volver a dar la película de Pabst. Yo es la última vez que la he visto un montón de veces, ya te digo, las que mejor recuerdo son aquellas con piano en París.
Sí.
Pero es que es una película que la puedes ver mil veces.
Hombre,
y no se te agota jamás.
Como iba ya vestida de señor bailando, todo ese mundo, ¿te acuerdas? Lésbico que plantea ella cuando recién se casa. Ya copió mucho de ahí Marlene Dietrich de ella,
sí,
sacó mucho partido a
claro
su manera de actuar Marlene, ¿no? Pero bueno, pero...
Oye, hablando de transgresiones femeninas, acaba de salir un libro que me lo han mandado, magnífico, de Alfredo Arias. Alfredo Arias es un tipo serio, es un gran escritor, es un gran ensayista literario y cinematográfico. Había escrito un libro, yo creo que de lo mejor que se ha escrito en España, en la editorial Almuzara, que se llamaba Diosas, Santas y Malditas, que prologaba, por cierto, nuestro amigo Luis Alberto de Cuenca. Ese libro, que es un estudio de los arquetipos del eterno femenino, eso que llamaba Goethe el eterno femenino, ¿no? En la cultura del 19, del 20, bueno, aunque él va desde el Renacimiento hasta hoy. Pero acaba de sacar un libro que se llama así, de la transgresión femenina, que os aconsejo, me parece un libro maravilloso, fundamentalmente porque nada tiene que ver con la ideología, nada tiene que ver con el engaño, nada tiene que ver con un determinado tipo de feminismo que ha surgido en los últimos 30 años. Os aconsejo este libro que es maravilloso. Un comentario... en este caso tiene que ver, por cierto, hay un nuevo periódico en internet que ha sacado también vuestro amigo, en fin, Sánchez Dragó, donde se comenta este libro de la transgresión femenina. Os lo aconsejo, porque eso se puede leer, el resto de internet es muy interesante. Entonces, el libro de Alfredo Arias me parece interesantísimo. Por esto que os digo, nada tiene que ver con la ideología y sobre todo se centra mucho en hace grandes análisis sobre las mujeres transgresoras en el cine. Bueno, pues sirva esto para celebrar también el Día del Libro. Este es un libro que se puede comprar mañana por internet. Almuzara los manda.
Por cierto, Agapito, que sobre celebrar el Día del Libro de la lengua española de Cervantes, por si alguien nos está escuchando, en las televisiones públicas o por televisión española, sin ir más lejos, podían, para enganchar a los niños, hicieron hace muchos años una serie de dibujos animados muy buena sobre el Quijote, porque además era una forma de introducir el Quijote desde muy pequeños. Luego te lo hacían leer en el colegio, por lo menos en mis tiempos, pero tenía mucha calidad esa serie, y en vez de estar viendo otras cosas ahora que están los niños en casa y que se utiliza tanto lo del YouTube y demás, pues a lo mejor estas series que no se pueden recuperar, dedicadas al Cid o al Quijote, podía Televisión Española, que son suyas, recuperarlas.
Pero Dieter, leer el Quijote en voz alta, en familia, pues es una de las cosas más maravillosas que se pueden
también
hacer.
También, pero...
Es decir, porque además el Quijote lo que transmite es aparte de la alegría, esa obra lo que transmite es verdad. Es decir, yo creo que nadie en la literatura de todos los tiempos ha conseguido transmitir el dramatismo de la verdad, ¿no? Es decir, como el Quijote. Entonces eso engancha inmediatamente. Nadie ha puesto sobre la mesa de la literatura crítica todos los tiempos ese misterio entre lo real y la lengua, entre lo auténtico y lo aparente, cuál es la diferencia. Yo creo que el Quijote es un libro que engancha leído en voz
alta. Claro, pero Agapito...
Con una inmensa ventaja, Agapito, que hemos señalado ya los cuatro en diversas ocasiones, que es que contra lo que algunas estupideces vigentes parecen considerar, no es cierto que haya que transcribir el Quijote en un español moderno. El Quijote es el punto de arranque del español moderno. Y leer el Quijote en voz alta, como tú dices, o solo y en silencio en una habitación, es leer lo mejor del español que nosotros hablamos. No del español que hablaron,
del
español que es estrictamente el nuestro y que es reconocible sin la menor dificultad, sin el menor... conflicto, nada.
Sí, pero nada, si además una cosa no quita la otra. Por ejemplo, empezamos este año hablando de Galdós. Hombre, lo suyo es ir a la obra de Galdós, pero claro, si hay obra audiovisual en esta cultura tan audiovisual que ahora tenemos, ¿verdad, Garci? Pues si te pueden echar películas basadas en la obra de Galdós, pues es estupendo. Y si sobre
imagínate
el Quijote...
El abuelo, que va en el abuelo de Galdós.
Claro.
Pero es la quinta esencia.
Hablando de lo que estabais diciendo de la historia de Don Quijote de la Mancha, yo entiendo que se pueda leer en voz alta, pero como decía ahora Gabriel, yo creo que hay que leerlo solo. A mí siempre me ha gustado más leer yo, porque bastante conquista fue cuando uno pudo leer, porque antes se leía en grupo y esas cosas, hasta que llega el libro y ya individual para cada uno. Entonces yo creo que el Quijote es... De niño yo recuerdo cuando lo leíamos en el colegio me parecía un libro triste. No sé por qué, pero ese personaje me daba una cierta tristeza, que no le hacían caso, se reían un poco de él, porque si estaba loco, que si los libros que había leído. Después en Pregu, cuando tuve que leer El Quijote entero con Alberto Sánchez, porque el tema ya lo conté el otro día, el tema mío de Pregu fue el Fedón de Platón y Cervantes y El Quijote. Entonces, durante 9 meses lo leímos. Ahí me di cuenta de que no era un libro triste, que éramos los que los leíamos cuando pasaba por nosotros esa tristeza que iba. Entonces,
es la alegría triste.
Claro, entonces, sí. Vuelto a leer, supongo que yo no lo he vuelto a leer, pero vuelto a leer ahora entero, de una sentada. Yo tengo mejor recuerdo todavía de la segunda mitad que de la primera. La segunda me parece ya lo más grande.
Sí.
Lo más grande es la segunda mitad, cuando Don Quijote se hace Sancho y Sancho se hace Don Quijote.
Sí, eso siempre lo ha defendido Agapito, ¿eh?
Esa transmigración de los dos. Sí. Eso es lo más hermoso.
Es un filósofo el segundo Sancho. Yo, la primera vez que leí El Quijote me reí, como la mandíbula batiente. La segunda vez, yo creo que ya sonreí. Y a veces, ya la tercera vez he llorado, más de una vez.
Joder, esos son los
pero
años,
ahora lo
Agapito.
Ahora lo escucho afeitándome y disfruto todos los días con El Quijote. Hay una visión de audiolibro maravillosa, que me regaló mi amigo Gonzalo García Pelayo, que os la aconsejo.
Pero
oye,
a propósito
es que
de lo que decías
de
envejecer las
de la
lecturas,
la
sabía que decías tú antes de envejecer las lecturas, sí. Hay que ver esto, de qué siglo es y qué bien ha envejecido, porque no ha envejecido.
¿Cómo? Por Dios, pero sigue siendo original.
Una de las obras maestras de la radio española fue El Quijote, que hicieron para la compañía de actores de Radio Madrid, de la SER, que, si no recuerdo mal, El Quijote lo hizo Teófilo Martínez y Sancho Pepe Franco. Yo sí, ahí sí que recuerdo que cada vez que oía un capítulo era impresionante. Yo juraría que el narrador era Julio Varela. Y entonces era magnífico la acoplación que tenía con la música, cómo estaba interpretado. Era realmente, yo creo que es la obra maestra de la radio. Si yo tuviera que elegir una de cuando yo escuchaba la radio de chaval, es aquel Quijote que produjo Radio Madrid, o la SER, bueno, el cuadro de actores de Radio Madrid. Es inolvidable, porque la voz de Teófilo Martínez, yo ya la he asociado toda mi vida a la voz de Don Quijote. Es algo tremendo, una voz potente y cariñosa, cálida, cercana y como amigable, y además respetuosa con todo el mundo.
Es que ha habido una
Eduardo
escuela...
Calderón creo que hizo eso. Creo que fue Eduardo Calderón el que se encargó de dirigir y de producir ese programa.
Es que ha habido una escuela de grandísimos actores de radio en este país, que desgraciadamente se olvida. Como si fuera una cosa ya de la prehistoria, pero no es cierto. En los archivos de las grandes cadenas de radio hay unos fondos de interpretación para radio de teatro absolutamente maravillosos.
Pero fíjate, también hay, nunca destacaremos lo suficiente que la lectura del Quijote, como decía Gabriel antes, se puede hacer de modo directo y uno disfruta, no necesita de intermediarios. Pero también es cierto que uno primero lo lee y entra por sus propios ojos, por sus propias entendederas, por sus propios sentimientos. Pero yo creo que después de todo eso también ha habido una gran labor de los cervantistas, ¿no? Para desplegar esa obra artística tan genial, ¿no? Y hay cientos de cervantistas que a veces son muy aburridos algunos, pero hay algunos otros que son maravillosos. Yo ahora me gustaría rendirle homenaje a un gran catedrático, a un gran profesor, a un gran... De hecho, hizo un libro en 1968 sobre Ortega, que genial, y que ha sido, pues hasta ahora, que se ha jubilado, pues recientemente ha sido el catedrático de Estudios Hispánicos y de Literatura Comparada, nada menos que de la Universidad de Cornell, que es seguramente una de las universidades privadas más importantes de Estados Unidos. Me refiero a Ciriaco Morón Arroyo. Ciriaco Morón Arroyo tiene una extensa obra sobre el Quijote, pero seguramente hay un libro que yo destacaría, si tuviera que recomendar uno, es uno que se llama Para entender el Quijote. Y es una cosa tan maravillosa que muestra con... bueno, primero que es, como diría también Alfonso Martínez Díez, otro gran... Es un grandioso poema en prosa, ¿no? Eso es el muchas veces el Quijote. Pero este hombre, la tesis, lo que muestra él es que aparte de que es el gran protagonista del Quijote, es el propio autor y además aparece como crítico, logra fundir, por un lado, la historia de dos personajes que ellos no cuentan nada, ellos son pasivos. Por otro lado, aparece una historia donde sí hay mucho argumento y mucha modernidad, otra historia de otra gente, ¿no? Son historias de otros personajes, incluso él le llama episodios, Fernando y Dorotea, Marcelo y Crisóstomo. Entonces, la unión de esos tres elementos me parece que son geniales, ¿no? Son geniales porque funden y confunden, por así decirlo, están confundidos en la obra de modo tan maravilloso que incluso cuando empieza uno la obra y él hace una autocrítica, ¿no? Es decir, yo quisiera que esto saliese bien, pero la naturaleza a veces pues está jodido, y es lo que nos pasa a todos cuando escribimos, pretendemos una cosa y luego nos sale otra, ¿no? Quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Oye, pero no he podido ya contravenir el orden de la naturaleza.
Gabriel,
en el ámbito de la literatura cervantina, permitidme también que recomiende un libro que es un homenaje literario maravilloso a Cervantes, de posiblemente el más cervantino de los prosistas españoles, que se nos murió hace un mes, Pepe Jiménez Lozano, y que tiene un libro que se llama Las gallinas del licenciado, que es una narración construida en torno al personaje de Cervantes, que es una belleza.
Agapito, Gabriel, José Luis, no
tú
sé
ya,
cuál
llámame
será...
Llámame la semana que viene, yo tengo que ir al extranjero, pero igual tú llámame por si acaso...
Yo te llamo por si te localizo en casa, pero Garci, no sé cuál será mi mundo, pero sea el que sea después de esto, yo quiero que estéis vosotros. Así que seguir entrenando en casa, ¿eh?
Ahora te va, os quiero. Te va a costar hacernos salir de casa, ¿eh? Te va a costar.
Hasta mañana, amigos. Gracias por pasar la tarde con nosotros.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan? ¿O no cuidan el piso? ¿O tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses, aunque no pague el inquilino. Y se ocupan de la gestión del día a día. ¿Y tú? Tranquilo. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
¿Su empresa está correctamente adaptada a la nueva ley de protección de datos? En Adaptalia revisamos sin compromiso su nivel de adaptación. Le ofrecemos consultoría medida para cumplir con la ley. No se lo piense. Grupo Adaptalia. Es despacho de confianza.
14 de febrero. Inés Arrimadas.
La idea es, vamos a sumar esfuerzos, no a eliminar partidos, sino a sumar esfuerzos. Esa es la idea del Mejor Unidos.
18 de febrero. Pablo Casado.
En Galicia, todas las encuestas indican que el Partido Popular es una marca que ya aglutina a todo el electorado de centro-derecha en sus siglas.
26 de febrero. Santiago Abascal.
Vox es un partido diferente al PP y a Ciudadanos. Ellos lo han querido dejar muy claro porque, de hecho, gobiernan juntos, donde no han querido que Vox formase parte de los gobiernos.
Es la mañana. Es Radio. 10 años de información.
¡Venga, vamos! Anima tus defensas.
Con InmunoPlus estarán a tope.
Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio
y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento.
Evita que bajen tus defensas con InmunoPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y publirreportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia, plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 6486 o visite cronosmultimedia.com.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
El equipo humano de Mercaoficina quiere estar presente en este momento tan difícil con todas aquellas personas que confían en nosotros. Pronto volveremos a estar juntos. Compartiremos trabajos, alegrías y bienestar. Mercaoficina, siempre con ustedes.
Detrás de una gran empresa hay una gran idea y un gran almacén. Alquila tu almacén en Blue Space, la mayor red de almacenes de alquiler en España. Todos los tamaños, con acceso a las 24 horas todos los días del año para ti y tu equipo comercial. Con servicio de recepción de mercancías y cerca de tu casa, de tu empresa y de tus clientes. Llama gratis al 900-250-900 y recibe tu presupuesto personalizado. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM.